Seguimos en Déjame que te cuente hasta las 10 de la mañana. Y a ver, ella es claramente una referente, una artista a la hora de componer sabores, una respetuosa a la hora de valorar productos de nuestro país y una militante, por qué no decirlo, de la buena alimentación. Narda, muy buenos días.
Hola Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Acá felices todos. Creo que hace varios días venís recibiendo una catarata de mensajes por el premio que recibiste.
Sí, mi teléfono es algo ridículo.
Yo, mira, repliqué en trescopas.com.ar en mi página y veo que dije que cuál es la noticia que más rebotó, y es la tuya, y veo tu timeline de Twitter y había explotado, ¿no? Creo que hayas podido leer todo eso.
No, eso no, y encima te escriben por Instagram y por el WhatsApp los amigos. Que hay algo que me pasó, no sé si a ustedes les pasó, que durante la cuarentena, la primera tanda o los primeros meses, antes de que se afloje como ahora, cuando le preguntaba a alguien cómo estás, de verdad quería saber cómo estaba. A veces no era como una, ahora decís, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, bueno, seguís, la conversación se hace más banal.
Claro.
Porque volvimos un poco al trato más cotidiano, si querés. Pero cuando estábamos con culo en mano de susto,
sí.
Cuando le preguntabas a alguien cómo estaba, era de verdad. Y lo que siento en los mensajes que me mandan es que lo siento como con cariño y está bueno eso.
Claro, el premio es la mejor cocinera de Latinoamérica del 2020. Esto entra, sí, dentro del Latin American
Best
Restaurants.
Entra el 2020, en realidad creo que es porque se vota mucho antes y se fue posponiendo cuando se hacía. Normalmente se hace en octubre, septiembre, octubre era cuando se hacía, pero esto se votó un tiempo antes.
Claro. ¿Cómo impacta un premio en vos? Yo sé que sos bastante despojada a la hora de los galardones, pero es un premio que trasciende las fronteras en este caso.
Sí, lo que tiene es que tiene como, te da proyección como más internacional, si querés, y te, como te hay muchas notas de afuera, muchas cosas de, como te escriben más tipo en inglés, ponele, tengo que hacer notas en inglés ahora. lo cual está bueno porque le da visibilidad desde esa forma y podemos mostrar un poco lo que hacemos acá y lo que pasa en la Argentina, que también es eso, es como por propiedad transitiva termina funcionando así.
Sí,
como pasó en su momento cuando, sí, Germán, o ahora Tato.
Claro.
Como que le da bola a los productos que usamos acá, cómo cocinamos acá.
Si tenés que proyectar fuera de las fronteras del país, los platos que definen la gastronomía argentina, más allá del asado, sí, ¿qué podés plantear?
Creo que hay algo... Es muy regional lo nuestro, no podría ser. Tendrías que, si querés hacer algo así, tendríamos que hablar de los ajíes del norte, platos que, a base de ají y los zapallo y legumbres del norte, cualquiera. Puede ser una chichoca, puede ser el locro, puede ser carbonada, cualquiera de esos tienen que estar. Pondría una foto de algo de eso. Algo a base de mandioca, puede ser un embeyú, puede ser o los guisos de maíz también del litoral. Después algo de cuando decimos la carne, hay algo también que de eso es como que vemos el asado familiar nuestro. Creo,
claro,
que es una cosa más identitaria, cultural, me parece. Pero me gustaría más que también se vea el otro, el que es de campo, el que se come con pan y cuchillo, sin plato. Ese para mí está, esa parte de que es un poco lo que hace Francis a veces.
Sí.
Que muestra esa parte que es la que es realmente distinta a otras para mí. Y después un poco lo inmigrante también.
O sea, la fusión con la cocina italiana y española en algún punto se tiene que mostrar.
En ciertas partes de Santa Fe, lo que pasa en Córdoba, lo que pasa en Mendoza, lo que pasa en Buenos Aires, que yo eso hasta lo pondría un poco junto porque tiene como mucha influencia inmigrante todo.
Claro.
Entonces, es medio por ahí. Y bueno, las empanadas, pero cada uno tiene su gusto y no vamos a poner una.
Clarísimo. ¿Cuáles son las que más te gustan a vos?
A mí.
Empanadas, te digo que armamos un tema de debate. ¿Cuáles son las que probaste y dijiste, nunca en mi vida probé un sabor así?
Lo que pasa es que la salsa en general no es de una región, sino es de una persona.
Claro.
Es eso. Por ejemplo, no sé, una vez comí en un camino, subiendo la montaña, yendo hacia Cachi por la cumbre del Obispo. Ahí hay una señora que se hacen paradas espectaculares, pero estás ahí arriba también, ¿no?
Claro.
Es espectacular, te está comiendo una empanada en un lugar que se te cae la mandíbula de lo hermoso que es. Entonces la experiencia suma. Las empanadas de mi abuela, te tengo que decir. ¿Cuáles son las que más me gustan? Las de mi abuela.
Hola, Narda, ¿cómo te va? Silvia Marucho te habla. Me das el pie justo hablando, entraste en la familia, te hemos visto con tu tía Vivi, sabemos que te formaste en Europa, pero tal vez la pregunta me lleve a la fibra más profunda tuya. ¿Cuándo te diste cuenta que tu camino, tu pasión, tu profesión iba a venir por la comida, por la cocina?
Por la cocina después. La comida es como que yo cocino porque me gusta comer, la verdad.
Bien,
me gusta la comida y hago todo lo que hago porque me importa la comida. Siempre me importó, de menor y más, fue creciendo y se fue expandiendo la palabra lo que me importa. Al principio era me importaba que sea rica,
sí,
y comer algo rico y tratar de entender a ver qué tengo que hacer para que esto sea más rico, para que esto sea rico. Luego iba a comer a la casa de alguien y decían, acá cocinan rico, acá no.
Sin ni hablar.
Y te pasa a veces que decís, todo bien, como, pero rico no es. Entonces entender qué era lo que pasaba y ahí me empecé a interesar por cómo era el proceso y la cocina. Y digo, ¿este qué hace para que sea tan rico? Bueno, cuando algo se dora de esta manera, después es más rico, entonces elegís el mejor pedazo de la fuente. Como que empezás a hacer más pillo en eso de chiquito. Y después, a cocinar es algo que quise aprender para mí al principio. Me tomé un año sabático cuando terminé la secundaria, que dije, no sé qué quiero hacer, y no quiero empezar y dejar nada, y lo único que quiero hacer es salir, vamos a hacer que esto se me salga del sistema, y salgo toda la noche y se acabó. Mi papá tenía una discoteca, lo cual hacía todo más... pero también todo eso hizo que después no me dieran más ganas de salir y me den ganas de aprender otras cosas. Entonces ese año no estuvo mal en decidir ni idea qué voy a hacer.
Claro.
Empecé a hacer un curso de cocina con Francis, por ejemplo.
Uh-huh.
Que iban una señora fina, pues Silvana Suárez.
Sí.
Y yo. Ese era el curso.
¿Qué
una señora y yo.
Claro, Silvana Suárez, la esposa de Julio Ramos en su momento, luego la viuda, y vos que eras puro rock.
Pero la cocina tiene eso, bueno, junta a todos.
18, ella era como la joven del grupo, imagínate.
Ahora, hay un programa que vi en Netflix y recomiendo especialmente que te mostró desde otro lugar. A mí me encanta cuando no hay solemnidad y hay verdad. Es un programa que se llama Somebody Feed Phil, que alguien alimente a Phil.
Él es una persona muy espectacular.
Sabe mucho, pero no es pretencioso, ¿viste? No.
Nada.
Y te mostró, de verdad puedo decir esa palabra, los platos de Narda y la cara de disfrute de Phil, que es el conductor, eran tan pornográficas. Había tanta pornografía, tanto erotismo, porque pornografía es una reducción de toda la sensualidad humana en esos platos, en esas texturas que le combinaste y que le diste a probar. ¿Cómo fue esa experiencia?
Yo sentí que él era honesto y que lo disfrutó, porque creo que lo que sí creo, cuando lo veo a él, creo que le gusta comer como a mí, porque cuando veo que elige los bocados, cuando va y algo lo disfruta realmente, cuando encuentra algo que dice, che, esto es espectacular, hay cosas que yo ya probé, que él va recorriendo por el mundo, y nos gusta comer lo mismo, entonces creo que fue por ahí, como que
bingo.
Un compañero de que le gusta comer lo mismo que a mí.
Sí, clarísimo. Pregunta, ¿Germán Martitegui te robó un cocinero que hace pastas, es verdad?
No. Juntos conocimos a un... en Corrientes, en un pueblo abierto, conocimos a un cocinero y nos cayó bárbaro a los dos y lo empezamos a hacer que venga a Buenos Aires a hacer laburo y nosotros le ofrecimos trabajo y él me dijo, ya me ofreció ayer Germán trabajo y lo llama Germán y digo, ¡ah, rata!
Te gano de mano.
Somos re amigos con él también, con todos y nos hicimos muy amigos y compartimos mucho, no, todo bien.
¿Cómo lo ves a Germán en esta nueva faceta? Ya la había demostrado, pero hoy por
así
hoy es Masterchef.
Una estrella mal.
¿Eh?
Una estrella mal.
¿Una estrella? Un hombre que es muy tímido a la vez, ¿no? Pero que explotó desde otro lugar.
Ya en la primera tanda de Masterchef que había hecho, lo había relajado un montón, y lo había, por más de que estaba durito en cámara, lo había relajado un montón y le había hecho re bien, personalmente le hizo bien, creo, abrirse así y que nada, y ahora lo veo que se divierte y eso está bueno.
Es, digo, ¿es tímido, es reservado o es una persona que trata de recalcular y repensar las ideas antes de decirlas?
Es tímido, es reservado y es muy inteligente.
¿Qué admiras de él?
Primero, es una persona extremadamente capaz y siempre, como es muy reservado con las cosas, entonces vos lo ves a él que, lo ves que está pensando algo o armando algo o proyectando algo, pero cuando más se cierra es cuando más está en su proceso creativo. Uh-huh. Y cuando lo sacas siempre te sorprende. Siempre hace algo que decís, wow, es espectacular. Ya sea un plato, ya sea una idea, ya sea un concepto, ya sea lo que sea. Siempre, bueno, se refleja lo que es una persona muy inteligente y que aprovecha muy bien sus propias capacidades y se desafía todo el tiempo y eso es muy bueno de él.
Y en el marco del show, digo, cuando Vicky Cipolitakis o Leti Siciliani, a la que quiero mucho, lo bebotean. ¿Vos sentís que quiere huir de ese lugar, quiere salir corriendo o le divierte un poco?
Las dos cosas. Para mí quiere huir y se divierte. Como disfruta las dos. Le da vergüenza, supongo, que como que la atención y que lo saquen de lo que él está ahí porque es excelente cocinero. Uh-huh. Entonces, que cuando lo sacan del tema, bueno, no pisa tan seguro en otros temas, ve así en la tele. Entonces dice, bueno, volvamos.
Vamos a un tema que nos interesa y mucho, que es la ley de etiquetado, que ya va a pasar a 5 comisiones, digo, va a buscar pésimo. El dictamen. Está
estamos
buenísimo.
Pésimo ahora. Ahora estamos pésimos.
¿Por qué?
Y porque viajes a Tucumán, escuchan, fue más ahí hablar con los con costos, tipo, no, tienen que ir a menos comisiones, no tienen que ir a todas, todo esto es delay, todo esto quieren modificar cosas, cuanto más comisiones lo mandás, a propósito, más rosca estás haciendo, y estos son todas tejes y manejes que quieren modificar ciertas cosas adentro que la gente quizá va a decir, la ley salió, pero va a salir, quieren que salga con cambios que no están buenos, que hoy me voy a enterar bien qué es lo que quieren cambiar, pero no está bueno lo que está pasando ahora. Más vale que se pongan las pilas y que lo saquen como lo tienen que sacar, porque nos van a hacer calentar a todos.
Y guarda con todos los chefs, van a agarrar la sartén por el mango y
no,
ahí se pudre.
¿Sabes qué pasa? Nosotros simplemente lo hacemos visible. Pero uh-huh. A la gente, más vale que se aviven, que realmente le importa. Lo que hacemos, lo que tratamos de hacer es de algo que quizá está escrito o está explicado de una manera que tenés que tener un background y tenés que entender de lo que están hablando. Cuando alguien te dice un perfil, te le quieren cambiar el perfil nutricional, vos no tenés no podés graficar una idea en tu cabeza de qué quiere decir eso.
Uh-huh. Claro.
¿Tenés? O ciertos términos que tenés que tener un poquito de información anterior para poder interpretarlo literalmente, y todo que ahora de 140 caracteres no es así. Uh-huh. No es difícil. Entonces, lo que sí tratamos de hacer es como filtrar esa información, y como editarla y sintetizarla de una manera muy comprensible y poder contársela a la gente con velocidad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer todo el tiempo. Es, si todo lo que está pasando es medio esto, nos quieren cagar.
Claro. Entonces, lo que está claro, en algún momento creo que había sido alguien que sabía algo de política, como el general Perón, decía, cuando querés que algo no se resuelva, armá una comisión.
Exactamente, entonces es mandarlo a comisiones. Hay una cosa muy buena que a mí me dijeron otra vez, otra frase, y me dice, ¿sabes lo que es un camello? Que un caballo de carrera diseñado por un comité.
No lo había escuchado nunca.
Muy bueno. A mí me lo dijeron, no me lo olvidé nunca más, y lo uso todo el tiempo. Digo, está bueno, pero ya pasó por estas discusiones, ya pasó por las discusiones. Ya eran 15 proyectos que terminaron en uno. No, la efectividad la otra discusión, tipo, el otro no tiene argumento del otro lado, el otro argumento, y hago comillas aéreas inmundas, el otro argumento es que es rédito, nada más.
Negocio.
Y del otro lado, exactamente, y del otro lado está que uno de cada dos niños que termina la primaria tiene sobrepeso. Entonces, que se curtan y que saquen la ley como la de México, que es la que funcionó más rápido y más efectivo, uh-huh. Que es con ese perfil y que no toquen demasiadas cosas adentro.
Uh-huh. Clarísimo, sí. Narda, invitamos a... me encantó porque tiraste todos los títulos, no das lugar a repregunta, porque está todo conceptualizado. No, me encantó, no pidas disculpas. Escúchame, ¿está abierto Narda Comedor para aquellos que quieren volver a los restaurantes, que hay que volver?
está abierto, no estamos abiertos adentro, para como ese 30% de adentro, porque todavía tenemos que entender cómo hacerlo de una manera segura para los clientes y para nosotros.
¿Y la plaza de enfrente? ¿Por qué no se pueden llevar todas las mesas ahí?
No, lo que hicimos, estuvo bueno eso, lo que hicimos fue armar, en la plaza de enfrente pusimos mesas de picnic, que nosotros las cuidamos nada más, las limpiamos y ponemos los tachos de residuos, pero la gente las puede usar libremente. Mucha gente, hay unas señoras que las amamos, que vienen con reposera, mesa, mantel, frapera, su botella de vino, y vienen y se compran unas cosas en comedor y se van a hacer el picnic ahí. Son dos viejitas que las amamos. Entonces, como que se armó una cosa de picnic en la plaza de enfrente, y aparte tenemos las mesas de la vereda nuestra, y los fines de semana están cerrando la calle, que somos varios ahí, y pasa algo lindo, que es que la gente usa el aire libre y se disfruta familiarmente, y eso la verdad que está bastante bueno. Así que como ese, incluso viene un músico que viene y toca la guitarra solo, es espectacular. Lindo.
Digo, más allá de la tragedia gastronómica que fue en un arranque y que vos hablaste claramente de redimensionar el negocio, ya no pensar tanto en la propuesta para los turistas que llegan al país, sino para los locales, reinventarse de alguna manera, también esta reconexión a distancia física habla de algo que nos empuja, ¿viste? No podemos estar aislados, tenemos que estar a distancia,
no,
pero
y aparte,
más cerca.
Hay otra cosa que es salir al sol.
Claro.
Necesitas esa vitamina D. Entonces es salí al sol, aunque seas de los que son, tipo, yo tengo amigos que son de extremo cuidado, yo tengo que ir a trabajar y ya empecé, tipo, tomo recaudos hace un montón y me cuido mucho, y cuido al equipo, y tratamos de ser lo más conscientes posible, pero si sos de los que tiene miedo y todavía no se adaptó a la distancia social, y ya 2 metros te parece que te va a agarrar algún paro cardíaco, por lo menos salí al sol.
Claro.
¿Entendés? Andá a tomar mate a la plaza, al sol.
Es salud.
Porque es importante que estemos al sol un rato. Ponte protector y anda al sol.
Clarísimo. Narda, un placer y gracias por atendernos hasta ahora, que es la madrugada, pero ya estamos despiertos acá en Folclórica.
No, yo me despierto tempranito, no se preocupe.
Un beso grande. Un beso.
Gracias, un beso.
Narda Lépez, orgullo nacional, porque la cocina es embajadora en el mundo y es además un motivo de hacer turismo sin estación. Vos, para conocer la gastronomía, por ejemplo, de Jujuy, de Córdoba, de Salta, no necesitas ir en verano o invierno, tenés que ir y conocerla cuando se te dé la gana.
Y además dijo algo tan lindo, que es lo que ocurre cuando recorres el país, hablamos de Argentina. Hay personas que tienen una mano tan deliciosa para cocinar, que sin dudas te hacen tener ganas de volver, ni más ni menos que por el turismo gastronómico. Entonces, si Narda no se olvidó de estas empanadas en Cuesta del Obispo, imagínate cómo me dan ganas de volver a Cuesta del Obispo.
Qué pena una sola cosa, que Narda justo habló con 2 personas, Silvia y yo, que no nos interesa comer rico.
Qué pena.